Bienvenido a Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. En este podcast quincenal vamos a analizar el éxito y el fracaso en el mercado de productos innovadores. Realizaremos entrevistas a empresas para conocer sus procesos de innovación y además rendiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más?
¡Eureka!
Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en este capítulo 29 de Eureka. Como siempre, tenía ganitas de grabar con todos vosotros y me gusta empezar dando las gracias a todos aquellos que me habéis dado fuerza y ánimo con vuestros comentarios en diferentes sitios, en iVoox, en iTunes, etcétera, ya que, como digo siempre, esto es gasolina para el podcaster. Así que muchas gracias. No sé si quizá podríamos plantear la posibilidad de comentar o leer esos comentarios que habéis puesto ahí en estos podcatcher o en iTunes, pero bueno, ya lo veremos, lo iremos viendo. ¿Qué os traigo hoy? Pues bueno, os traigo un capítulo diferente a los que os tengo acostumbrado, ya que no vamos a hablar de una empresa en concreto, no voy a entrevistar a nadie y tampoco me voy a centrar en un producto exclusivo o singular, sino que lo que voy a hacer esta semana va a ser hablar de un montón de inventos que surgieron tras la Primera Guerra Mundial. Yo no pretendo de ninguna manera incentivar la guerra, sino reconocer el esfuerzo que se hizo durante este periodo bélico para lanzar nuevos productos que hoy en día pues están a nuestra mano, a nuestro alcance y que utilizamos, como veréis, con bastante regularidad. Así que ya digo, no me echéis en cara, por favor, el hecho de que esté condicionado estos inventos a la Primera Guerra Mundial, ya que mi objetivo es hablar de innovación per se. También vamos a hablar de noticias que, bueno, que han surgido las últimas semanas. Creo que podéis tener también vuestra opinión al respecto sobre cada una de ellas. Yo he recogido las que son, a mi entender, a mi juicio, más significativas y espero que, como siempre en los comentarios, me digáis qué os parecen o opinéis. Y en cuanto a la teoría, ¿qué teoría vamos a sacar hoy? Pues bueno, veréis que en concreto voy a hablar de la identificación de una marca concreta, de un producto, con una determinada categoría de producto. Esto es algo que sería la panacea, el éxito para cualquier empresa, es decir, que de alguna manera su marca sea identificada con una categoría de productos. Y veréis que esto es bastante frecuente, más de lo que pensamos, y a veces lo hacemos con desconocimiento. Pues esto va a surgir, como veréis, a raíz de uno de los productos de los que voy a hablar en la sección de inventos que surgieron tras esta Primera Guerra Mundial. Pero bueno, antes de entrar en detalle, antes de hablar de esos inventos, si os parece, hablamos de la sección de noticias. La primera de ellas que os traigo hoy lleva por título China pone fecha a la puesta en marcha de su sol artificial. Vamos, básicamente China quiere crear un sol artificial. Ya el propio titular es bastante llamativo. Si lo leéis con detalle, veréis que la idea es crear un reactor capaz de generar esta energía que podría alcanzar más de 100 millones de grados Celsius mediante la tecnología de la fusión nuclear. Hasta aquí, bueno, no parece bueno, algo bastante sorprendente, pero bueno, la ventaja que nos ofrece es que no genera residuos tóxicos y a priori pues sería bien recibido. Mi duda es hasta qué punto esto puede llegar a ser viable o realizable. Me ha venido a la cabeza una película que en su momento vi, que una película protagonizada por Keanu Reeves, que lleva por título Reacción en Cadena aquí en España. No sé si la habréis visto, pero tenía un mensaje similar, que era un inventor que crea un dispositivo capaz de generar energía limpia a través del agua, ¿no? Bueno, la idea es muy buena, ojalá se lleve a la práctica, pero también me asusta un poquito, ¿no?, este tipo de innovaciones que, como hablábamos en el capítulo anterior, son muy radicales, son lo que se denominan breakthrough innovation, ¿vale? Pues bueno, a raíz de este artículo nos enlazan con otro sobre el objetivo de China también de crear una luna artificial para iluminar las calles de China. Bueno, ¿cuál sería el propósito? Bueno, lanzar un satélite con espejos que en sí tendrían unas dimensiones de entre 10 y 80 kilómetros que permitieran reflejar esa luz del sol e iluminar esas calles de China. A priori, pues es buscar una forma de luz análoga a la que nos da la luna con ese reflejo de esos cristales. Bueno, en el artículo también hablan un poquito de esa contaminación lumínica, el exceso de luz que podría acarrear, la influencia que puede tener en flora, fauna, fotosíntesis, etcétera. No quiero desvelaros más secretos, te los dejo en las notas del programa el artículo por si queréis saber más. Pero bueno, son innovaciones, como os decía, radicales, esas innovaciones que nos plantean en este artículo, que a priori parecen interesantes, recomendables, pero que me genera mucho recelo saber hasta qué punto esto puede ser realmente llevado a la práctica. La segunda noticia que os traigo hoy es una noticia de la cadena Kentucky Fried Chicken, que dice así: Kentucky Fried Chicken cede el mando de su innovación a los consumidores en una iniciativa de crowdfunding. Bien, llama la atención, la cadena en sí, porque Kentucky Fried Chicken haga esto, y también por el titular, ¿no? Ceder otorgar el mando de su innovación a los consumidores, que no sería más que lo que se denomina el concepto de marketing customer empowerment, es decir, darle a esos clientes el poder de decidir qué es lo que va a hacer la empresa en términos de innovación. Bueno, puede ser una idea loca, de alguna manera. Es una forma de descargar de trabajo a la empresa, pero también es muy arriesgada, ¿no? El objetivo, como nos pone en el artículo, es que sean los fans de la marca quienes aprueben esos proyectos que se van a llevar a cabo. Y entre ellos, bueno, hay un vídeo dentro del artículo que os recomiendo que le echéis un vistazo, porque bueno, aparecen inventos de lo más estrambóticos, como una mesa de cartón de picnic con formato de Kentucky Fried Chicken, lo mismo con una piscina plegable o portátil, ¿no?, para poner en casa. Bueno, son ideas que, bueno, no sé hasta qué punto Kentucky Fried Chicken le puede resultar interesante, aunque no deja de ser un artículo bastante mediático por lo que supone, ¿no?, ceder ese mando de la innovación a los consumidores. La tercera noticia que os traigo hoy es un invento que me ha llamado mucho la atención. Es un invento o un artículo que nos habla de inventos relacionados con váteres que no requieran de alcantarillado. No sé si sois conscientes, y ahí lo pone el artículo, de que más de 2.300 millones de personas no disponen de buenos sistemas de saneamiento. También esta semana, a raíz del Día Mundial del Agua, ponían de manifiesto el hecho de que casi un tercio de la población mundial no tiene acceso al agua potable. Algo que para nosotros pues es algo de nuestro día a día, ¿no?, que es lo que no, quizá muchas veces no le damos importancia, para muchas personas es algo muy, muy relevante, ¿no? ¿Qué supone esto? Pues bueno, que si no tenemos váteres inodoros en condiciones, pues al final esa materia fecal acaba en estanques y ríos, que facilita por la propagación de todo tipo de bacterias, virus o parásitos. Bien, ¿qué es lo que... ¿cómo se ha tratado de resolver este problema? Bueno, supongo que de muchas maneras, pero hay una iniciativa de Bill Gates, que todos conoceréis por Microsoft, que creó en el año 2011 el premio de inventar un váter que no requiriera de ese alcantarillado. Y a raíz de entonces, pues bueno, han surgido diferentes innovaciones. Bueno, aquí os traigo un par de ellas que aparecen en el artículo y supongo que habrá muchas otras. Uno de ellos es el New Generation, que es un inodoro diseñado en la Universidad del Sur de Florida, en Estados Unidos, que filtra los contaminantes con una membrana, o el proyecto de Biomass Controls, con sede en Connecticut, en Estados Unidos también, que sería una refinería de tamaño de un contenedor de transporte que calentaría los desechos para producir material rico en carbono y utilizarlo como fertilizante. Bien, el objetivo, pues bueno, crear este váter sin alcantarillado no deja de ser una iniciativa muy loable, muy recomendable también para aquellos investigadores que están en este campo. Y les deseo lo mejor. Obviamente esto a la larga lo que supondría es que tendríamos que abaratar los costes de estos prototipos, que supongo no sean económicos, hasta un nivel que pueda ser asequible, ya que estamos hablando de gente que si no puede disponer de estos sistemas de saneamiento, probablemente será por falta de recursos. Así que habría que hacer que estos prototipos pudieran llegar a ser accesibles de manera global. Y la última noticia, una noticia que me toca cerca, porque es una noticia que, como veis, se está desarrollando en Denia, en Alicante. Lleva por título: para sentir el mar, mejor dormir en él. Y bueno, básicamente es un sistema, una vivienda, una habitación que permitiría estar flotando o bien anclada a un muelle o en un río, en un lago, etcétera. Que nos permitiría mejorar nuestra conexión con el mar y con el ruido de las olas, etcétera. Lo ha desarrollado un equipo de arquitectura junto con un hub de innovación abierta. Se está poniendo en pruebas en Denia, en Alicante, como te decía. Y bueno, no deja de ser una iniciativa para todo este mundo que se da en, o todas estas experiencias que se dan en turismo experiencial. Supongo que habéis visto algunas, como dormir en lo alto de una montaña, dormir en una habitación sin, con todo, todo lleno de cristales, etcétera. Bueno, no deja de ser una iniciativa en este mundo del turismo experiencial con lugares muy extravagantes para dormir. La ventaja, pues bueno, que en este caso el producto del que os hablo pues, utiliza materiales reciclables de larga duración, tiene baterías de litio para poder moverse o estar anclado en el muelle y bueno, parece que es respetuoso con el medio ambiente, algo que sin duda sería pues, muy recomendable. No sé si te conocéis alguna otra iniciativa de este tipo en turismo experiencial con alojamientos, como os he dicho, como el de dormir en lo alto de una montaña, etcétera. Pero bueno, si conocéis alguno, me encantará oírlo, como siempre, en vuestros comentarios o en redes sociales, que ahí me tenéis.
¡Eureka!
Pues nada, vamos con el tema principal del capítulo de hoy, que como os he dicho, iban a ser inventos que surgieron tras la Primera Guerra Mundial. ¿De dónde ha venido la idea de hablar de estos inventos? Pues me ha venido de ver una serie que no había visto hasta ahora, que es Downton Abbey, supongo que alguno lo habréis visto. Se desarrolla en momentos previos y posteriores a esa Primera Guerra Mundial y bueno, pone de manifiesto, como os he dicho, pues bueno, esa gran cantidad de inventos que surgieron tras esa Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial que supongo que sabréis fue también reconocida como esa Gran Guerra, con más de 9 millones de muertos, con importantes cambios tanto a nivel social, desarrollo tecnológico, etcétera, y que dio lugar a esos inventos. Mi objetivo, como os he dicho, no es incentivar la guerra de ninguna manera, sino reconocer ese esfuerzo que se hizo durante este periodo bélico para lanzar estos nuevos productos. ¿Qué inventos se lanzaron o surgieron tras esa Primera Guerra Mundial? Pues probablemente el primero de ellos es el más conocido, que es el de la penicilina. Alexander Fleming descubre la penicilina en 1918 y ayudó pues, a que toda esa cifra de muertos que hay ahí pues, no fuera incluso mayor, consiguiendo paliar en cierta medida ese aumento en el número de muertos. Otro invento que quizá no es tan conocido por todos vosotros es la cremallera. La cremallera fue un invento que también se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial y el objetivo era pues, conseguir un cierre rápido para que la ropa no se aislara del frío. Fue inventada por Gideon Sundback y consiguió crear ese sistema que hoy en día todos utilizamos o muchos de nosotros utilizamos en nuestra ropa. Además, permitía también que cuando sonaban las alarmas para ir a los refugios, pues las personas pudieran ponerse la ropa rápidamente y no tener que ir abrochando botones, etcétera. Otro producto que surgió tras esa Primera Guerra Mundial fueron las toallas sanitarias. Este es uno que no conocía. Y es fruto también de la escasez de algodón que se dio durante este periodo. Fue entonces cuando una empresa, Kimberly Clark, que veréis que sale más adelante, crea un producto con un material que es 5 veces más absorbente que el algodón y que si era producido en grandes cantidades conseguía pues, reducir el coste y al final el precio final. Bueno, empieza a utilizarse en las vestimentas para el personal sanitario. Tras la Primera Guerra Mundial, obviamente, pues la demanda cae, pero entonces la empresa crea un producto que es el Celucotton, que sería pues un producto que empezaría a venderse al público en 1920 y que, ya digo, se utiliza hoy en día en el mundo de la sanidad. Otro invento también, quizá no tan conocido, es el de las máquinas portátiles de rayos X. De nuevo, fruto de este conflicto bélico, era necesario hacer diagnósticos en el campo de batalla y entonces precisamente Marie Curie, que seguro conocéis, crea esa máquina de rayos X portátil que permitió pues, hacer ese diagnóstico para aquellas personas que tenían heridas graves y había que saber realmente qué es lo que les ocurría. También un invento importante o algo que surgió tras esa Primera Guerra Mundial fue el cambio de hora, que aquí en España estamos a punto de vivir dentro de un par de semanitas, que está también rodeado de cierta polémica, ya que en su momento, como veréis, tenía sentido y ahora quizá pues no lo tiene tanto. ¿Y el origen cuál es? Pues bueno, también una escasez de carbón tras esa Primera Guerra Mundial, que hace que bueno se replantee tener un uso horario distinto. En este caso no se aprovechaba suficientemente la luz del sol por la mañana y se plantea cambiar esa hora que permitía asegurar una hora más de luz por la mañana, que permitía ahorrar esa luz que no era necesario encender en las fábricas, etcétera, ya que utilizábamos la luz solar. Pues bueno, ese cambio de hora, como digo, también es fruto de esa Primera Guerra Mundial. Otro invento, el reloj de pulsera. Hasta la fecha, hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la gente que podía permitírselo utilizaba relojes, pero de bolsillo, que quizá habéis visto en más de una película, esos relojes que se ponían en el bolsillo de la chaqueta, el chaqué, etcétera, con una cadena, pues bueno, eran relojes de bolsillo para saber cuál era la hora. No había tanta necesidad como hoy en día en saber realmente en qué momento del día estamos, ¿no? Pero es entonces cuando los pilotos y bueno, el resto de personal militar necesitan saber la hora. La hora, sobre todo en el caso de los pilotos, para saber pues cuándo volaban, cuándo tenían que sincronizar el bombardeo, y necesitaban las dos manos para pilotar. No podían permitirse meter la mano en el bolsillo para sacar ese reloj. Así que fue entonces cuando se populariza de alguna manera ese reloj de pulsera que hoy en día pues muchos de nosotros tenemos en nuestras muñecas. Otro invento importante, también con un origen militar, sería el casco con auriculares y micrófono, que permitía a los pilotos de nuevo bloquearse del ruido y comunicarse. Tengamos en cuenta que el aislamiento no es en la cabina, no es como el que tenemos hoy en día. Y estos cascos con auriculares y micrófonos pues nos permitían bloquear ese ruido y permitir la comunicación entre el diferente personal que estuviera en el avión de manera más o menos comprensible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Otro invento bélico, pues el tanque. El tanque, que fue en su origen denominado el bote de tierra, fue un vehículo blindado que permitía avanzar entre las trincheras y que, bueno, como sabéis, pues tuvo un auge no solo en la Primera Guerra Mundial, probablemente más, incluso en la Segunda, ya que permitió decantar la balanza en el caso de grandes batallas, permitiendo pasar las trincheras, sobrepasar las trincheras y reduciendo el número de bajas militares. Otro invento importante de la Primera Guerra Mundial, la cirugía plástica. La cirugía plástica también surge debido al gran número de heridas que los soldados de uno y otro bando sufrieron, sobre todo en rostros desfigurados por esa guerra. Pues bueno, fue entonces cuando se empiezan a practicar primeros ensayos con cirugía plástica para tratar de reducir el daño, sobre todo en la cara de estas personas. Otro invento curioso es las lámparas solares. En 1918, la mitad de los niños de Berlín sufrían raquitismo. Y esto suponía pues, bueno, que sus huesos se reblandecían y se deformaban. Fue entonces cuando el doctor Kurt Hultinski desarrolló una lámpara de cuarzo y mercurio que emite luz ultravioleta. Hoy algunos quizás lo utilicéis para poneros morenos o morenas, pero en su origen esta lámpara permitía reducir este mal que, como sabéis, permite bueno, que con esa luz ultravioleta sinteticemos mejor la vitamina D y no sufran tanto nuestros huesos. Otro producto que surge en la Primera Guerra Mundial son las bolsas de té. Las bolsas de té también tienen un origen muy llamativo. En 1908 hay un comerciante de té que empieza a mandar pequeñas bolsas de té en su pequeña bolsa con té en su interior a sus clientes. Supongo como objetivo de dar a conocer una determinada variedad o tipo de té. Y es entonces cuando en la guerra la empresa Tecane desarrolla unas bolsas de algodón con té para los soldados, ya que de manera fortuita, pues bueno, esas bolsas de té que este comerciante en 1908 enviaba a sus clientes eran introducidas en agua caliente y permitían pues consumir ese té a través de estas bolsitas. No es, por tanto, un uso militar, pero no deja de ser un origen llamativo para un producto que, de nuevo, hoy en día tenemos en muchísimos de nuestros hogares. Otro invento que surge tras esa Primera Guerra Mundial, o durante la Guerra Mundial, mejor dicho, es el acero inoxidable. Su inventor es Harry Berlain. En este caso surge a demanda del ejército británico, que busca un metal mejor para sus armas, ya que bueno, imaginar las inclemencias del tiempo, las altas temperaturas que tienen que sufrir esas armas y la fricción que generaban las balas hacía que el material del que estaban hechos pues muchas veces no fuera el mejor y bueno, no cumplieran su cometido, que obviamente era disparar balas. Fue entonces cuando este inventor descubre que si añadía cromo a ese acero generaba este acero inoxidable. De hecho, algunas de las noticias que he encontrado lo atribuyen al hecho de que bueno, fue casi fortuito, porque a la hora de mezclar cromo con acero y lanzarlo en residuos se dio cuenta que al cabo del tiempo pues podía sufrir las inclemencias del tiempo sin estropearse. Y bueno, ya no sabemos hasta qué punto eso no es cierto. Pero lo cierto y verdad es que es un producto que surge tras esa Primera Guerra Mundial, a raíz de esa necesidad, entre comillas, de evitar que las armas se deterioraran. Y el último producto que os traigo, que me va a servir para enlazar con la siguiente parte de teoría, como os he dicho, iba a ser la identificación de la marca con la categoría de producto, son los pañuelos desechables. Y ojo que digo pañuelos desechables y no digo cleans. Ya hablaremos de eso. Los pañuelos desechables tienen un origen también en esa Primera Guerra Mundial, ya que empiezan a ser utilizados como máscaras antigás, debido de nuevo a la escasez de algodón. En 1920 se empieza a comercializar un pañuelo suave y fino, y en 1924 empieza a venderse como producto de limpieza de maquillaje. Más tarde sería utilizado también para resfriados y rinitis alérgicas. Y es en 1930 cuando empieza a popularizarse como un pañuelo desechable. Es precisamente la marca Kleenex, que seguro que muchos conocéis o utilizaréis, la que acaba, como os he dicho, identificándose con esa categoría de producto. Pero ahora hablaremos de eso. Del producto en sí, pues bueno, no deja de ser un pañuelo. Un pañuelo que, como veis, en su origen tenía una función de protegernos de del gas durante la batalla. Posteriormente se utiliza para limpiar los restos de maquillaje y más tarde como pañuelo desechable para resfriados y rinitis alérgica. Un producto tan sencillo como un pañuelo de papel y con tantas utilidades o funciones a lo largo de su historia. Hoy en día, ya digo, muchos de vosotros quizá lo llevéis en el bolsillo. Es un producto que utilizamos sobre todo cuando tenemos resfriado para poder eliminar esos residuos. Y bueno, ahí está. Bueno, espero que os hayan llamado la atención todos estos inventos. A mí por lo menos sí que me parecen, algunos los conocía, otros menos, sí que me parecen interesantes o curiosos de conocer. Y os dejo ahí las notas del programa, un par de enlaces de donde he sacado noticias, por si queréis ahondar un poquito más o si conocéis algún otro. Si conocéis algún otro, de nuevo, serán bien recibidos vuestros comentarios en las notas del programa en Emilcar FM, como veréis, o en cualquier otro medio de contacto que, como sabéis, tenéis en Emilcar FM. Y pasamos, ya si os parece, al concepto de o el enlace con la teoría, que siempre me gusta sacar en cada capítulo. En este caso, quería enunciar o reflejar el hecho de identificar la marca con una categoría de producto. Esto es algo que muchas veces no reconocemos, no nos damos cuenta o pasamos por alto, y es que identificamos una determinada marca con una categoría de producto. Aquí nos lo ha pasado eso de decir, dame un Kleenex, voy a tomarme un Danone o para desayunar quiero unos cornflakes. Vale, el hecho de que utilicemos una marca para identificar una categoría de producto, como decía al principio del capítulo, es el éxito, la panacea para cualquier empresa, ya que le permite, pues bueno, que cualquier persona que utilice esa determinada categoría de producto, en lugar de hablar de pañuelos de papel, yogur o cereales, pues diga Kleenex, Danone o Cornflakes. Es un éxito y no es fácil. Se debe principalmente al hecho del esfuerzo que llevan a cabo a nivel de marketing las empresas para dar a reconocer ese producto dentro de una determinada categoría de productos. A veces es por una ausencia de marcas competidoras, que hace que si solo hay una, pues resulte más sencillo identificarlo con esa categoría de producto. A veces por un buen nombre de marca que se ha elegido. Si tenemos un buen nombre de marca llamativo y que sea fácilmente reproducible, eso llama la atención del consumidor. Ya digo, motivos muy variopintos, pero sin duda algo que cualquier empresa desearía para los productos que comercializa, ya que consigue que no solo el consumidor, sino los medios de comunicación, etcétera, hablen a veces de esa marca identificándola con una categoría de producto. Pues nada, esa es la idea. Esa es la idea de que deberíamos conseguir o que deberíamos tratar de alcanzar de alguna manera con la marca y esa categoría de producto. Podríamos seguir hablando de Coca-Cola, sería refresco de cola, aunque aquí hay gente que dice Pepsi, sobre todo en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay muchas marcas que, como digo, han conseguido este logro. Y bueno, esto ha sido todo. Vamos, si os parece, al final del capítulo. Pues hemos llegado al final del podcast de hoy. Espero que, como siempre, os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre los inventos que surgieron tras esa Primera Guerra Mundial y que hemos hablado hoy en el capítulo. Os dejo en las notas del programa enlaces interesantes que espero sean de vuestro agrado, y ya sabéis que son muy bien recibidos vuestros comentarios sobre el capítulo, mensajes que queréis dejarme llegar a través de redes sociales, etcétera, y las reseñas que me dejéis en iTunes. Muchas gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios, o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm/eureka, por correo electrónico en eureka@fjmolina.com y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podéis aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Además, esta semana me parece que Emilio ha estado tocando la página web y hay cambios interesantes en cuanto al diseño de la misma. Os recomiendo que os paséis por allí, ya que no solo vais a ver un nuevo diseño de la página web, sino que quizá descubráis un podcast que os llame la atención y podáis escuchar. Y para terminar, como siempre, ya sabéis, una frase célebre. En este caso, una frase enunciada por Platón, que dice así: solo los muertos han visto el final de la guerra. Muchas gracias y propicios días.